Queremos presentarles a Javier Pastor, que acaba de publicar la novela titulada Fosa Común. Esto parece una entrada así convencional, pero hay bastantes cosas que conviene resaltar en la trayectoria de Javier y bastantes más con respecto a Fosa Común. Hacía 7 años que Javier Pastor no publicaba una novela, por cierto, una novela aquella anterior, Mate Jaque, que fue muy comentada y muy bien tratada por la crítica y espero que por el público también, aunque esto es un poco más difícil. Y en realidad en toda su carrera pues tiene cuatro novelas, así que estamos hablando de alguien que se toma muy en serio el trabajo de escribir. Javier Pastor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Encantado.
Pues ya ves, diciendo que Mate Jaque fue bien tratada por la crítica, no sé qué tal fue tratada por el público.
Yo no cubro los adelantos hasta el momento, no los he cubierto nunca, creo.
No, ¿verdad? Y te ha costado 7 años publicar Fosa Común. Leyendo el libro uno lo entiende razonablemente. Hay 3 partes en el libro, una de ellas, digamos que es de lo que ahora se llama autoficción, y que está datada la investigación en el año 2011, 2012, y entonces eso quiere decir que tú llevas con esta historia en la cabeza y trabajándotela pues todo este tiempo, ¿no? Que te ha costado, vamos.
Sí, yo soy un escritor de siempre lento, soy un corrector obsesivo y seguramente pues me falta talento también para en fin, me cuesta demasiado trabajo parir una línea. Ajá. Pero sí, empecé a trabajar en esto pues hace aproximadamente 6-7 años y hasta ahora.
Bueno, como decíamos, el libro se compone de 3 partes, las 3 son razonablemente diferentes, vayamos por partes, nunca mejor dicho. En la primera tú retomas la transición a través de unos muchachos que viven en Burgos y que se pegan un buen repaso por todo o casi todo lo que ocurrió entonces, visto desde la óptica de unos chavales que al mismo tiempo pues tienen que descubrir los ritos de paso, la sexualidad y conviven con elementos musicales, cinematográficos, de cultura popular y demás. Todo eso en un vistazo superficial. Pero eso es, ¿no?
Sí, es justamente el curso, digamos, 76-77, desde la óptica hay una voz principal, ¿no? Digamos, hay un personaje principal, pero sí, la visión adolescente. Pues, De unos chavales que pues ya empiezan a leer periódicos y a participar en conversaciones adultas, pero aún así pues tienen un número considerable de intereses mucho más a la mano, ¿no? En fin, chicas, libros, o en este sentido, a pesar de lo convulso de la realidad de entonces, bueno, pues la viven pues como adolescentes propiamente, ¿no?
Podría ser tú, lo que pasa es que tú no eres de Burgos, tú eres de Madrid, no sé.
No, pero vivía en Burgos en aquel entonces, sí. Mi padre también era militar y estaba destinado allí en aquella época.
Bueno, como decíamos, hay mucha muestra de cultura popular, seguramente la que a ti te interesaba. Aquí están La Bordeta, Serrat, Pink Floyd.
Sí.
Y Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán.
Nada menos, sí, claro. Señor Azul. Y, la música en aquel entonces, bueno, en fin, recuerdo la emoción con la que si un hermano mayor, ¿no?, de cualquier amigo, pues acaba de venir de Londres con media docena de LPs pinzados debajo del brazo, pues nos faltaba tiempo para ir corriendo ahí y ponernos al día. La oferta era muy limitada, también por falta de recursos económicos y porque, bueno, en fin, la censura también actuaba, la excitación de los libros prohibidos, ¿no?, las librerías contra Hacienda o bueno, pero claro, antes que Víctor Jara o Quilapayún los tenías que pillar casi a escondidas, ¿no? En fin, todo era, en ese aspecto, pues había poco, pero lo disfrutábamos mucho.
Yo te digo una cosa, Javier, alguien capaz de incluir en la misma página a Filox y a Agapito Marazuela, es que estamos hablando de extremos y de ciertas profundidades, ¿no? No es Bob Dylan y no sé, o sea, estamos hablando de gente muy especializada y solo conocida por gente experta.
Sí, supongo que tenía que ver con el ámbito de tu inquietud. En mi caso, yo era el que pinchaba en los guateques, así que la avidez de... Y sí, Agapito Marazuela y tal, pues tenía que ver con esa época de precoz nacionalismo, ¿no? Y tal, Pendones de Castilla, y exacerbación, digamos, de los bienes raíces, ¿no? Pero sí, todo eso formaba un cacao, verdaderamente un batido curioso. Pero la avidez estaba ahí, ¿no? Estabas leyendo lo mismo a Sven Hassel que a Giovanni Papini. En realidad, si eras un tío inquieto, pues y en esa época tampoco hay demasiado discernimiento, ¿no? Eso viene después.
Esa primera parte es prácticamente narrativa, hay algunos pequeños diálogos que se incluyen dentro de la narración. Y en la segunda parte, en la que el protagonista, bueno, bien, digamos, el protagonista vuelve otra vez en tiempos actuales a Burgos, el sistema literario ha cambiado notablemente, casi todo se estructura, hay narración por supuesto, pero el gran bloque son diálogos de ese protagonista con sus antiguos amigos, compañeros. ¿Algún ligue?
Sí, lo que pasa es que en esta segunda parte desaparecen los nombres por completo para dejar espacio al lector que conjeture qué personajes de esa primera parte están hablando en la segunda. Me daba un margen de libertad considerable. Esto y ese también margen de indefinición, ¿no?, de misterio, que creo que de algún modo lo agilizaba. Uno nota que está siguiendo la misma línea, pero el mismo ese juego entre reconocimiento y desconocimiento de aquel territorio que uno habitó, pues creo que queda en el punto de indefinición adecuado, ¿no? Exigible.
Sí, pero además en esta segunda parte es cierto que ya es otro tiempo, pero fundamentalmente se sigue hablando de lo de entonces.
Sí, claro. El anclaje referencial, lo que quitaba por un lado lo tenía que dejar por el otro. También, bueno, sí, escribo intuitivamente en determinados tramos y sigo esas intuiciones. Entonces, estas cuestiones de resta y suma quedan, pues, lo que pretendo, un equilibrio, ¿no?, final. Pues funciona con esos recursos, ¿no?
Otra cosa es, digamos, las influencias. Yo creo que tú asumes las de Martín Santos, por ejemplo. Lo citas bastante.
Sí, Martín Santos, desde luego, fue medio siendo joven. Creo que aguanta además bien las relecturas. Pero sí, Martín Santos lejanamente aplicó procedimientos joyceanos, ¿no?, al español, ¿no? Pues sí, en ese sentido me parece que Tiempo de silencio, ser la obra más conocida y casi única, porque murió joven y sin terminar Tiempo de destrucción, realmente tiene una obra muy limitada, pero extraordinariamente libre. Quiero decir que también, como Cortázar, por ejemplo, descubre un poco al embrión de escritor qué se puede hacer con las letras, cómo se puede disfrutar, ¿no?, con el lenguaje, nada más que con el lenguaje, ¿no?
De ahí que menciones también a Perec, por ejemplo.
Efectivamente, Perec y el Ulipo y tal, que no, son también tipos que me hacen disfrutar mucho, ¿no?, también por su peculiar humor.
No sé si reivindicas a Vicky Baum.
Vicky Baum era una de estas lecturas que hacías casi a escondidas y tal, porque tenía determinados límites, así. Eso desde luego pertenece muy a mi primera época de lector. Bueno, en casa, bueno, creo que en muchas casas en aquel entonces los libros estos de Aguilar y tal, ¿no?, con las novelas de Vicky Baum, que era extraordinariamente popular y tal, bueno, pues era... Estaba muy a mano.
Yo creo que los hoteles de Vicky Baum hay que reivindicarlos, pero bueno.
Sí, ¿verdad? Sí.
Oye, y pasamos ya a la tercera parte, que es esa documental de la que hablábamos antes, en la que tú ya te metes como personaje y vas a investigar un hecho que ocurrió justamente en el año 75, un hecho real,
sí,
porque tú aportas documentación fotográfica incluso y aportas documentos. ¿Ese es el hecho que determina la novela? Es decir, ¿tú quieres contar eso y como consecuencia cuentas todo lo anterior, o es algo que de alguna manera viene simplemente a cerrar el círculo?
Como yo diría que es más bien esto segundo. Desde luego, como materia de literatura, dado que lo viví de cerca, pues había vuelto a ello en varias ocasiones, pero me resistía a novelarlo, es decir, a convertir a asesino y víctimas en ficción, en personajes de ficción. Fue dando vueltas a esto cuando pensé que podía ir más allá y arroparlo, pues justamente en lo que hemos venido diciendo ahora, ¿no? En un vistazo contextual a lo que era ese periodo de primerísima transición, a una vuelta sobre ese terreno, ¿no? Sin pretender juzgar tampoco qué es lo que ha pasado o dejado de pasar por parte de los personajes, y luego hacer una investigación que solamente se entiende como ficción en contacto con las otras dos. Pero que remite, claro, es a un hecho real.
Pero tú ahí fundamentalmente lo que colocas es la parte documental.
Sí.
Tú es cierto que estás, pero estás muy poquito.
Y ese yo que sale pretendo que sea igualmente ficcional o que demuestre el filo dificilísimo. Que, bueno, para empezar, la propia constitución de eso que llamamos yo, ¿no? Es la historia. Y ahí sí, actué como casi periodista arqueológico, dado que lo que había sucedido pues, fue hace ya 40 años y el primer problema pues consistía en encontrar supervivientes o gente que siguiera viviendo ahí, teniendo en cuenta que era una barriada militar, pues era fácil que hubieran sido destinados a otros sitios y tal. Sí. En realidad la información con la que contaba era mínima, una noticia del diario de Burgos clonada por una noticia del ABC que daba una información sesgada y que se terminaba ahí justamente, ¿no?
Pero es curioso porque hay ocasiones en que la actualidad a ti te cambia el texto. Por mencionar el caso de Emilio Hellín, que supongo que en el proceso de escritura aparece la noticia de que el individuo no solo está libre y pimpante, sino que encima está dando cursillos a las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?
En efecto, sí. Es una parte de la que digo que la ficción convoca realidad, ¿no? Y claro, de pronto empecé ahí a sacar a aquel siniestro Billy el Niño, ¿no? Y aquel siniestro Enrique Hellín, ¿no? Tipos que habían desaparecido absolutamente del horizonte y para mi sorpresa, sin fin, cuando llevaba, pues eso, cuatro años trabajando en esto, de pronto descubren a Emilio Hellín, Enrique, que ahora se llamaba Enrique Helling, eso sí. Es, creo que era Emilio Hellín y ahora era Enrique Helling, y a este Billy el Niño, ¿no? Pues eso, corriendo maratones, entonces bueno, pues no dejó de suscitarme sorpresa, como si los hubiera convocado realmente, ¿no?
Hay un personaje que tiene mucha relación con Euskadi y que tiene una relación convulsa y difícil, ¿no? Aparece, cuenta esas experiencias a lo largo de diferentes momentos de la novela e incluso, y eso es fácil de recuperar, en la segunda parte cuando volvéis a hablar del País Vasco, ¿no?
Sí, el amigo Erri. Bueno, este es un personaje más o menos, muy propio de la época. Es esa mezcla de joven que para empezar se rebela contra su origen, también hijo de militar, que para mejor patear, ¿no?, la entrepierna a su padre, pues representa todo lo opuesto a lo que representa su padre, ¿no? Incluso en algún momento, digamos que tontea con la idea de revelar a un par de conectados, ¿no?, con ETA o tal, cuáles son los trayectos de su padre para que le metan un par de tiros. Sí, en aquel entonces, pues de nuevo, la confusión entre nacionalismo y progresismo, ¿no?, y desde luego un periodo de edad muy determinado donde, bueno, pues en general intentabas reventar todos los valores que representaban tus mayores, ¿no?
Hay, como queda claro, multitud de sugerencias en esta novela, pero quizá hay una que representa muy bien lo que tú quieres contar, y corrígeme si me equivoco. Hablas de Rebelde sin causa, dices que ahora tiene un aspecto ya viejuno, pasado, pero que en el fondo los adolescentes han sido siempre así desde Werther. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, pues viene ese paso del tiempo, viene casi a confirmarlo en tu novela, ¿no?
Sí, como Werther con enseñando el logo de los gallumbos, ¿no? Es justamente como lo dices. Yo creo que el adolescente de hoy es bastante diferente al adolescente que fui. Entre otras cosas porque los adolescentes de hoy llevan esos microordenadores, ¿no? Esos teléfonos en el bolsillo que les ponen en contacto con el mundo, con el entero mundo, mientras que lo que teníamos era pues justamente una grietita por la que nos asomábamos. Pero la tempestad hormonal, la mezcla de chulería y de inseguridad, ¿no? De risa tonta y de lágrimas rabiosas y todo eso, creo que sigue siendo básicamente similar. Se vive de otra manera. Ahora, entre las cosas, el adolescente forma parte de un mercado inmenso, ¿no? Que entonces no era. Como digo, antes, la edad del pavo, que era como, digamos, se desdeñaba a esa edad, se pasaba con mayor o menor fortuna, pero desde luego por parte de los mayores con una resignación limitada. Y si se extendía más allá, mala cosa, ¿no?
Como queda claro, en 7 años tú esta novela te la has trabajado palabra a palabra, tema a tema, pero no sé si en ocasiones te surgen las cosas. Hay algunos asuntos, no sé, por ejemplo, cuando hablas de la blasfemia, ¿no? Uh-huh. Pues no sé si en ese momento se te ocurre y lo incluyes o está en tu cuaderno de viaje, en algún momento tengo que hablar de la blasfemia.
El discurso sobre la blasfemia tiene ahí una referencia muy, muy precisa, ¿no? Y es acerca de quién se podía cagar en Dios o no, ¿no? En este sentido digo que Franco, desde el momento en que hizo caso omiso, ¿no?, a la llamada de Pablo VI de madrugada para que indultase a los últimos 5 condenados a muerte, estaba literalmente cagándose en Dios, pero parece que porque él podía, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí sacó a Machado, desconfiado de un pueblo que no blasfema, ¿no? Claro, en fin, yo desde luego si blasfemo lo hago en el vacío perfecto, ¿no? Como ateo consumado.
Uh-huh. ¿Dirías que el resumen final, y ya es difícil, sería que la nostalgia es un error?
Posiblemente porque no sé si apunta algo. Yo creo que es más bien que es mejor decir aquello de fue bonito mientras duró, ¿verdad? Uh-huh. Y que esa misma duración tenga un principio y un fin. La nostalgia o vivir de la nostalgia y tal, hombre, yo creo que hay una legítima añoranza de tiempos mejores, igual que una legítima añoranza de personas que perdiste, ¿no? Pero a partir de ahí, instalarse ahí o tal, pues no es nada más que desdeñar el presente y no disfrutar del resto, ¿no? De lo que queda.
Bueno, como queda claro, este es un libro que precisa de atención. Es un libro de leer muy lento. Y te voy a decir una cosa, Javier, a veces es un poco irritante, y me explico. Uh-huh. Como no puedes conocer todas las referencias, porque esas solo las sabes tú, pues a veces te retuerces. ¡Ah, Javier, ya me está jugando aquí una mala pasada! También te digo que a cambio de eso, que cuando pillas las referencias, digamos, como lo acabábamos de Filox y Agapito Marazuela, o el beso de Leopoldo María Felicidad, uh-huh, ese tipo de cosas, pues también dices, por otra parte, caramba, pues algo he pillado.
Bueno, yo trato de ser honesto y no ocultar gratuitamente cosas, pero sí es cierto que a veces, quizás por dar más fluidez o menos tal, pues puedo parecer un tanto tocapelotas, pero lo hago con el mayor respeto.
Bueno, además al final colocas una serie de nombres que dices, los que no son explícitamente mencionados, uh-huh, a lo largo del texto son estos, ¿no?
Sí, bueno, al final es, me permití ahí una divertida y muy irritada digresión acerca de los tiempos que vivimos, los políticos o algunos de ellos que padecemos, y desde luego lo que me parece que es un peso absolutamente intolerable, por lo menos mientras ha estado Rouco, ¿no?, de jefe de la Iglesia española, una intromisión del todo fuera de lugar de la Iglesia en los asuntos, en fin, políticos y de la vida cotidiana, que me remite justamente a aquel penoso nacionalcatolicismo, ¿no?
Uh-huh. Pues ahí está Fosa Común, un trabajo verdaderamente titánico, una lectura tremendamente atractiva, no solo necesariamente para recordar viejos tiempos, sino también para descubrir lo que se puede hacer con la literatura aplicada a la realidad. Javier, muchísimas gracias por escribirlo y por pasarte por aquí. Lo que pasa es que ahora vamos a tener que quedar como mínimo para dentro de 5 años, ¿no?
Hecho. Comprometo desde ahora mismo.
5 años.
Sí, tranquilamente.
Vamos. No menos.
Sería difícil, pero vamos, cruzo los dedos.
Pues ya está. Javier Pastor, Fosa Común, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Félix.